Y ahora vamos a mirar al exterior, vamos a fijarnos en un conflicto político y armado que seguimos muy de cerca aquí en Euskal Herria, también aquí en la radio. Hablamos del conflicto colombiano. Ya saben que se están desarrollando unas conversaciones de paz en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos, unas conversaciones que esta semana recibían el impulso de miles y miles de colombianos y colombianas que participaban en la Marcha por la Paz, que culminaba en Bogotá, una marcha multitudinaria que tenía el respaldo de la Marcha Patriótica, en la que también participó el actual presidente de Colombia y que tenía también, digamos, el aval o el visto bueno también de las FARC. Una situación, una resolución del conflicto colombiano, que queremos tratarlo hoy con una persona que lo conoce bien de cerca. Hablamos de Alberto Pinzón Sánchez. Bueno, él es médico, antropólogo, muchos le conocerán, ensayista colombiano. Y sobre todo hoy nos interesa porque participó en los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como integrante, si no me equivoco, de la Comisión de Notables, que dio recomendaciones a ambas partes en el anterior proceso. Por lo tanto, alguien que está siguiendo muy de cerca este proceso de negociaciones y que conoce, bueno, pues en cierta medida, por lo menos, bueno, esas conversaciones y esos problemas que puede haber en el camino. Lo tenemos a través de la línea telefónica, porque estos días está precisamente en Euskal Herria dando algunas charlas. Ayer o antes de ayer estuvo en Bilbao, y lo he dicho, ahora lo tenemos con nosotros, tenemos la oportunidad de charlar con él. Alberto Pinzón Sánchez, egunon, buenos días.
Buenos días, te agradezco mucho tu presentación. Ha sido muy, muy, muy objetiva, muy buena. Prácticamente has explicado muy correctamente todo lo que se ha presentado, pues, en estos últimos días. También un saludo muy especial a los radioescuchas de tu emisora.
Gracias a ti, Alberto, por estar con nosotros. La primera pregunta, más que nada porque hemos recibido aquí en Euskal Herria noticias de ello, la marcha por la paz que ha tenido lugar, que tenía lugar, si no me equivoco, el 9 de abril, el miércoles, ayer tenía lugar esa marcha, o antes de ayer, ahora tengo, el 9 de abril tenía lugar la marcha. ¿Qué importancia ha tenido esa marcha, o qué importancia puede tener para respaldar el proceso o las conversaciones en La Habana? Porque, si no me equivoco, bueno, ha sido casi histórica, han participado muchos sectores muy diversos y ha sido multitudinaria.
Es decir, en este momento, mire, hay una situación muy especial, y es que se está dando, a diferencia del 9 de abril de 1948, cuando se le dio muerte por parte de los servicios secretos de inteligencia de los Estados Unidos, en coalición con los servicios secretos de Colombia, al líder popular Jorge Eliécer Gaitán, y que originó una hecatombe en Colombia conocida como el Bogotazo. Pues este 9 de abril de 9 de abril del 2013, pues ha sido un Bogotazo, pero un Bogotazo completamente diferente. Es un Bogotazo prácticamente por la solución política al conflicto, y un Bogotazo por la paz. Yo veo una lucecita al final del túnel. Creo que, aun cuando, como se ha dicho tradicionalmente, que un pesimista es un optimista bien informado, yo creo que realmente en este momento empiezan a verse algunas circunstancias mucho, mucho más favorables para que el pueblo colombiano finalmente tenga paz. Esta, digámoslo así, esta lucha por la paz de Colombia de tantos años, 60 años, que es paralela al conflicto, porque ustedes saben que el conflicto fue una situación impuesta, un bombardeo impuesto en 1964 bajo el nombre de Plan Lazo, que fue un plan militar aerotransportado elaborado en la Embajada de los Estados Unidos para agredir unas supuestas repúblicas independientes comunistas, y que después del bombardeo de 15 y el desembarco aerotransportado de más de 15.000 soldados, encontraron solamente 48 campesinos que estaban ahí estaban ahí colonizando esas tierras. Pues los campesinos salieron corriendo, huyeron, como era, y empezaron a resistir con unas escopetas y unas armas rudimentarias, y eso dio origen a la guerrilla de las FARC. Así pues que la guerrilla en Colombia no surge porque se la haya impuesto, sino porque fue una respuesta de resistencia a la violencia que desde el poder del Estado se le había impuesto.
Bueno, la cuestión es, Alberto, perdona, ahora mismo estamos o están inmersos en Colombia en esas nuevas conversaciones en La Habana, y yo quería aprovechar, porque teniendo en cuenta que participó usted en las anteriores, bueno, en esos diálogos de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC hace algunos años, comparando aquel episodio con estas conversaciones, ¿en qué son diferentes? ¿En qué son parecidas? ¿Hay más razones para el optimismo en este caso?
Yo sí creo que hay bastantes diferencias. Hay un punto muy negativo que es igual a las conversaciones que se hicieron con Pastrana, y es un punto muy negativo que todavía se está impulsando, y es la política de la clase dominante en Colombia de negociar en medio de la guerra. Pero por lo demás, las otras cosas son diferentes. Mire, precisamente allá era donde iba. El primer elemento fundamental que hay que considerar es que en este momento hay una gran, como usted lo dijo al comienzo, hay una gran movilización popular, social, de todo el pueblo colombiano, muy, muy múltiple, muy democrática y en la calle, consciente, pidiendo la paz. Eso no existía ni había existido en los últimos 60 años. Precisamente eso es lo que te decía, después del Bogotazo no ha habido sino exterminio y conflicto. Nunca el pueblo colombiano se había movilizado como hasta ahora. Millones, no son multitudinarios, sino millones. Si la marcha, según las cifras del periódico El Tiempo, más de 1 millón de personas salieron en Bogotá. Cifras que, por lo demás, a mí me parece que está disminuida. Yo creo que fueron más personas. Bueno, en segundo lugar, la clase obrera está unida con el pueblo y está marchando. Eso es sumamente importante. El pueblo trabajador más la gente del común fue la que salió a la calle. En tercer lugar, la clase dominante colombiana siempre había estado unida en torno a la guerra. Siempre había estado unida en torno a la guerra y en torno a una consigna que era la consigna de ellos, y era exterminar el movimiento insurgente. Pues ahora no, ahora hay una división entre ellos y hay un grupo que en este momento está presentando la posibilidad de buscar conversaciones y buscarle una salida política a la paz, que piensa que ya no es posible el exterminio a la insurgencia. Eso es muy importante. Hay un tercer elemento, que es un cuarto elemento que es muy importante de considerar, y es que hay unos cambios muy profundos y radicales en toda América Latina. Está Venezuela, Ecuador, está Brasil, que son países limítrofes de Colombia. Hay cambios muy, muy grandes en América Latina, procesos democráticos y progresistas. En cuarto lugar, en quinto lugar hay un tercero que está representado en estos dos países, por ejemplo, Venezuela, Chile y ¿cómo se llama? Y Noruega, que están jugando el papel de tercero, claramente definido según la teoría de la resolución de conflictos. Eso no existía en el proceso del Caguán. Nunca había habido tercero. Allí había era una comunidad internacional amorfa que no jugaba ningún papel, sino era simple y llanamente show, espectáculo. Y por último está la presencia de las negociaciones que se están realizando en la isla de Cuba, ¿sabes? Un estado soberano, independiente, que está aportando su solidaridad revolucionaria para con el pueblo colombiano de esa manera, o sea, blindando las conversaciones. Están realizándose en un lugar muy neutral, muy importante y muy estratégico para que estas conversaciones se lleven adelante y salgan con buen éxito. Esos serían los elementos fundamentales que hay que resaltar.
las diferencias que se resaltan en cuanto a esas negociaciones del Caguán y las de ahora en La Habana. Alberto, otra pregunta sería, y usted lo menciona mucho en artículos de opinión o ensayos que podemos encontrar suyos en Internet, y lo comentaba también ahora, son esas discrepancias que hay entre la élite colombiana en cuanto a la resolución del conflicto, unos por una solución militarista. En este caso, su símbolo sería Uribe Vélez y por otro lado estaría el sector de Santos. Eso en principio es positivo, es decir, hasta ahora la élite siempre optaba por la opción de la victoria militar, digamos, y ahora hay discrepancias. ¿A qué se deben esas discrepancias? ¿Qué sectores representa cada cual? ¿Qué sectores representa Uribe y qué sectores representa Santos?
Sí, pero es que, claro, la clase dominante en Colombia, históricamente, después de la independencia de Colombia, es un bloque de clases conformado por diferentes clases sociales. Una de ellas es exactamente ese sector latifundista, agrario, ganadero, premoderno, que representa Álvaro Uribe Vélez. Y hay otro sector que es el sector financiero, que es el sector de los negocios, que está representado por Santos. Ellos tienen contradicciones objetivas en torno a la renta de la tierra. Ustedes saben también que Colombia es el único país de América y del mundo, creo yo, que no ha hecho una reforma agraria ni capitalista, ni socialista, ni fascista, ni ningún tipo de reforma agraria. Entonces allí predominan las estructuras agrarias que dejaron los colonizadores españoles. La encomienda, la mita, todo esto. Una estructura agraria sumamente atrasada, premoderna, violenta, en fin. Y eso hay que modernizarlo, eso hay que sacar al mercado. Y hay presiones del mercado global en este momento que están buscando que esa tierra salga al mercado, que es mucho más económico y más rentable poner esas tierras para cultivos extensivos que ponerlas solamente a que pasten allí unas vacas que no van a dar absolutamente ninguna ganancia. Eso por otro lado. Pero además de eso quería resaltarle otra cosa. Han surgido otros dos nuevos contradictores de Santos. Pero no solamente contradictores de Santos, sino personajes opuestos a La Paz. ¿Quién lo creyera? Mire, Pastrana está en este momento adverso al proceso de paz. Dice que es un proceso mal concebido, que no sé qué, pero resulta que no es que esté el proceso esté mal concebido, sino que él está opuesto a la paz porque los sectores beneficiados con el Plan Colombia que él implementó, que son muchos, que es todos esos militares que hicieron carrera, que todo es un poco de gente que se lucró con todos estos negocios de la guerra, pues están haciendo presión para continuar con la guerra y lucrándose de la guerra. Pero hay más, hay otro personaje que acabó de salir a la palestra, que es el Procurador General de la Nación, que es un hombre fanático, un subfanático religioso, ¿ya? Que pertenece al grupo ultramontano y ultracristiano tradicional, que es tradición, familia y propiedad, que también tiene intereses económicos en Colombia. Es un grupo incluso más extremista que el Opus Dei. Y él también está en este momento oponiéndose ya claramente, con todo su poder de legislador y de ministro público, oponiéndose al proceso de paz. Toda esta serie de contradicciones y complejidades son las que en este momento se tienen que resolver de una manera democrática, amplia y sobre todo en las calles de Colombia. Pero hay otro elemento mayor todavía y es que, como ustedes saben, en Colombia el conflicto colombiano tiene dos pies. Un pie es el problema agrario que usted me acaba de mencionar, pero el otro pie es el que lleva 60 años de instauración y es el terrorismo de Estado. Pues en este momento el Estado colombiano no quiere reconocer que hay un terrorismo de Estado que fue implementado desde el año de 1960, así como lo describió el sacerdote jesuita Gabriel Giraldo, está funcionando con el nombre de paramilitarismo. Eso se llama terrorismo de Estado, que ha producido una catástrofe humanitaria terrible en Colombia. Y ellos en este momento no quieren reconocer eso. Simplemente están convirtiendo todo en que son en todas las víctimas del terrorismo de Estado, quiere convertirlo todo en un problema de las víctimas. Quitar el terrorismo de Estado, tapar el terrorismo de Estado y concentrarse en el cuento de las víctimas. Pues no, no es lo mismo una víctima del terror del Estado, que es un Estado legítimo, reconocido con toda una legalidad y con toda una legitimidad, no es lo mismo que una víctima de un grupo guerrillero que está que es ilegal, que está por fuera de la ley y que precisamente lo están persiguiendo. No hay, hay responsabilidades completamente diferentes y eso es lo que hay que establecer. El problema no son las víctimas son una consecuencia, ¿ya? Son un resultado de esa maquinaria diabólica que se construyó, de esa maquinaria que hay que destruir, que hay que reemplazar, que se llama terrorismo de Estado. Es una superestructura y una estructura que asoló al territorio colombiano. Así que no hay que escamotear la situación del terrorismo de Estado diciendo, cubriéndolo con una manta allí humanitarista y una manta completamente falsa de que vamos a luchar por las víctimas del conflicto, cuando eso no es así. El conflicto es precisamente el resultado de todo ese terrorismo de Estado.
Esas son algunas de las contradicciones internas, pero evidentemente el conflicto colombiano, en la resolución del conflicto colombiano también hay factores externos, y quería preguntarle sobre ellos. ¿Qué importancia tiene ese proceso bolivariano, en este caso simbolizado en Venezuela, para que la resolución del conflicto colombiano llegue a buen puerto? O la pregunta podría ser también, viceversa, al revés. ¿Qué importancia tiene la resolución del conflicto colombiano para el proceso bolivariano o en general ese proceso de cambio que se está dando en Latinoamérica? Porque tanto uno para el otro como el otro para Colombia serán importantes, se retroalimentarán también.
Sí, de acuerdo, mire. Claro, el conflicto colombiano a partir precisamente del Plan Colombia, que firma Pastrana en 1997, incluso antes de iniciar las conversaciones de Paz del Caguán, el Plan Colombia, que lo firma Pastrana con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es un plan para prácticamente generalizar la guerra en Colombia. Porque ese plan Colombia estaba acompañado de otro plan geoestratégico militar de los Estados Unidos que se llamaba Iniciativa Regional Andina, una iniciativa para combatir el narcotráfico en toda la América Latina, y resulta que eso fue, y en especial en la región andina, y resulta que resultó fue todo siendo todo lo contrario. Bueno, el plan sí, claramente internacionalizó el conflicto, lo generalizó, y el conflicto desbordó las fronteras y empezó a incidir en la vida de Venezuela, del Ecuador, del Brasil, de Panamá, en fin, en los países vecinos de Colombia. Sabido es también, ustedes lo deben saber, hay más o menos 5 a 6 millones de colombianos en Venezuela que juegan un papel muy importante, como no solamente en la zona de las fronteras, sino dentro de Colombia, son colombianos que están allí pues trabajando y ganándose la vida, pero siguen siendo colombianos, están en territorio venezolano. Ellos juegan un papel muy importante. Ahora, lo otro es que históricamente Colombia y Venezuela tienen unos vínculos históricos muy grandes, muy estrechos, y yo prácticamente me atrevo a decir que son prácticamente hermanos siameses, están unidos, muy unidos, estrechamente unidos. Lo que pasa en Venezuela repercute invariablemente en Colombia, y a su vez lo que pasa en Colombia repercute en Venezuela. Eso no es porque sus economías, su vida, su historia, sus tradiciones, su cultura es muy, 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 muy unida. Entonces, indudablemente que si en Colombia se consigue una paz, pues eso indudablemente que va, una paz con soberanía, con democracia, con justicia social, con verdad, con no repetición, con desmonte del paramilitarismo, eso indudablemente, como lo decía, va a repercutir en las condiciones de vida de Venezuela y en la paz de toda la región. Eso sería lo que podría decir.
Alberto, para terminar voy a barrer un poquito para casa. Voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta mirando hacia Euskal Herria. Ya sabes que aquí hay un conflicto histórico que se alarga ya décadas, tanto con el Estado español como con el Estado francés. En relación con todo eso, porque seguro que habrá seguido de cerca o no le quedará muy lejana la crisis que está viviendo el Estado español. ¿En qué situación ve a día de hoy? Bueno, pues el gobierno español o el Estado español después de esa transición o de esa mal llamada transición española en los 70, ahora están aflorando, bueno, todos esos casos de corrupción, la economía básicamente se hunde, aflora en los sectores, digamos, más ultras o más reaccionarios. ¿Cómo ve Alberto Pinzón esa crisis, no sé si llamarla estructural, del Estado español?
Sí, a ver, el Estado español ha jugado un papel un poco ambivalente, por así decirlo, pero porque España, después de exactamente de ahora o en los últimos 10 años, se ha convertido en el segundo inversor de capital en Colombia después de los Estados Unidos. Es la segunda potencia que invierte en Colombia. El Estado español, España, quiero decir España. Entonces, allí hay capitales invertidos en petroleras, en acueductos, en industria minera, en extracción, en fin, en muchas actividades de la vida colombiana, pero especialmente hay una inversión que es muy llamativa y es en los medios de comunicación. El grupo Prisa, que es muy conocido por sus posiciones políticas. Recuerden que fue el grupo Prisa fue el que sacó la foto esa falsa de la muerte de Chávez, ¿no?
Sí,
El grupo Prisa,
fue el grupo Prisa y el diario El País, concretamente, si no me equivoco.
exactamente, el grupo Prisa es dueño de una de las cadenas radiales más importantes que hay en Colombia, que se llama Caracol, que juega realmente un papel muy, muy negativo en Colombia. Y hay otro grupo de telecomunicaciones que ha hecho inversiones en Colombia, que es el grupo Planeta, que es una casa editorial, en fin, que ha hecho inversiones precisamente y ha comprado parte del periódico El Tiempo, que es precisamente el periódico de la familia Santos del presidente colombiano. Ellos juegan un papel realmente muy negativo y han jugado un papel muy negativo en el proceso colombiano porque estimulan la guerra y estimulan las posiciones más ultraderechistas, más guerreristas, más militaristas, y no informan objetivamente como deben informar a la población colombiana. Afortunadamente, el pueblo colombiano ha ido conociendo todo esto y ya tiene una visión más clara del asunto. Pero sin embargo, oficialmente, el Estado español ha hecho declaraciones en favor de la paz como Estado, como ha hecho declaraciones en favor de la paz y ha ayudado, entre comillas, a que la paz se dé. Ah, bueno, me falta resaltar también que el Estado español ha hecho, digamos así, interviene directamente en Colombia, por ejemplo, con ayuda a las fuerzas militares, con aparatos y equipos de inteligencia, y además armamento y aviones y motores de aviones y helicópteros y toda esta parafernalia que existe alrededor de la guerra, que la venta de armas y cosas de esas que contribuyen a que la guerra en Colombia se expanda.
Alberto, perdón, Alberto Pinzón Sánchez, tenemos que terminar porque se nos ha agotado el tiempo, son ya casi las 10 en punto de la mañana. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerle hoy con nosotros.
Bueno, un saludo muy especial y le agradezco haberme prestado.
Un abrazo.